más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya le hemos puesto dos dígitos a este tercer mes del año. Hoy es jueves. Vemos ahí en el horizonte cercano el fin de semana. Jueves 10 de marzo. Rumors spread around. United takes its time. Right to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial de Sanidad. Es un encuentro entre comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Sobre la mesa, la eliminación de las mascarillas en interiores. Algunas regiones ya lo han pedido para igualarnos así a Reino Unido, a Suecia, Francia, Italia, Bélgica, Dinamarca, que ya han eliminado esta restricción. La supresión del cubrebocas no será absoluta, será gradual, será progresiva, escalonada. Seguramente seguiremos portándolas en centros sanitarios y sociosanitarios, pero supone excluir la medida social más restrictiva. La pregunta es cuándo se comunicará a la población esta noticia, a partir de qué fecha entrará en vigor. Pero es posible que se notifique esta misma tarde en la voz de Carolina Darias, o quizás se deje para la conferencia de presidente de este fin de semana, en palabras de Pedro Sánchez. Sin duda es una baza que tiene el Ejecutivo. Una baza a favor. Ahora mismo estamos en un momento muy delicado, muy complicado para el gobierno estatal, con ese precio de la electricidad, los combustibles, la imparable inflación, todos los sectores económicos en pie de guerra, algunos agentes sociales también, otros no, sobre todo aquellos que han recibido 17 millones de euros por parte del Ejecutivo y que por regla general son los que convocan las manifestaciones. Ya saben, relación clientelar, ¿verdad? Decía que es una buena carta para desviar la atención, anunciar el fin de las mascarillas en interior. Que mañana todos los medios abran con este titular, no está nada mal. Y otra pregunta, ¿cuándo? Pues parece que pronto. Podría ser el mismo lunes, o incluso antes de este fin de semana. O de repente puede ser el 15 de marzo. 15 de marzo fue cuando comenzó todo, cuando nos confinaron. Sea como sea, muy pronto nos despojaremos de la mascarilla y esto sí que es un resplandor en la oscuridad, en el túnel que seguimos atravesando. Esta sociedad, no cabe la menor duda, es muy dúctil, como toda, pero no puede más con esta posible estanflación que viene. Y por ello, se hace necesario dar buenas noticias. Temas del día. En unos minutos vamos a hablar con el presidente del Banco de Alimentos, Pedro Llorca. El precio de los combustibles que afecta a diferentes sectores económicos, al sector primario. Bueno, el sector primario, ayer estuvimos hablando con el presidente de COAG y la verdad es que todavía resuenan esas palabras que nos dejó, ¿no? Que en seis meses, si esto sigue igual, pues podría desaparecer el 50% de la cabaña ganadera de Gran Canaria. Bueno, pues los pescadores, ojos, porque también lo están pasando realmente mal con el precio de los combustibles, con el precio de los gasoil, y ya nos dicen, pues quizás es mucho más factible o más rentable dejar los barcos amarrados que ir a faenar, pero claro, con los barcos amarrados, pues no tienen actividad de ningún tipo, no lo están pasando nada bien. Vamos a hablar con Ricardo Ortega, el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Arguineguín. Sobre esa reunión que está teniendo ahora mismo el presidente del Gobierno de Canarias con los ganaderos, vamos a intentar una llamada con el presidente de la cooperativa de ganaderos de aquí, de Gran Canaria. A ver si se quita ya esas vallas que estamos viendo en la avenida marítima, que son tremendas, porque además impiden el paso de las personas en un lugar por donde, por regla general, pasean cientos de miles de personas, ¿no? Estamos hablando de la avenida marítima. Está en riesgo de que ese tramo que está a la altura de San José aproximadamente se hunda, pero en riesgo inminente. y por eso se ha ejecutado ya unas obras de urgencia por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esto traerá pues posiblemente algunas colas, porque habrá que cerrar algún tramo de la Avenida Marítima para poder ejecutar esas obras. Vamos a hablar con el concejal de Urbanismo para que nos explique un poco qué es lo que tiene previsto hacer ahí. Y por fin recepciona el Ayuntamiento de Teror la Casa de los Alvarado, que está en un lugar privilegiado, ¿verdad? En la propia calle Real. ¿Qué se va a hacer ahí? Bueno, pues lo sabremos con la concejala de Turismo del Ayuntamiento, con Laura Quintana. En la segunda hora vamos a hablar con David Suárez, Agencia Estatal de Meteorología, porque, ojo, se avecinan lluvias para la semana que viene. Recibimos las lluvias con los brazos abiertos. Tendremos también nuestro espacio que comienza hoy del Colegio de Enfermería. Vamos a hablar con una matrona del Chuimi, que además es vicepresidenta del Colegio de Enfermería de la provincia de Las Palmas. Después, como cada jueves, tendremos nuestro espacio dedicado a los jóvenes empresarios. Hablamos de la estanflación. Ojo, porque es un término que sí recoge el diccionario, que yo recuerda jamás se ha hablado de esto aquí en España. La estanflación supone la subida de precios y una recesión económica, un escenario absolutamente terrorífico. Y después cerraremos el programa con Inmaculada Medina, la concejala de Carnaval. Todos estos asuntos y lo que surja es lo que tenemos por delante. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. ZZ Top, sonando de fondo este clásico, La Grange. Son las 11:12, echamos un vistazo a la actualidad. Cumplen 15 años de la desaparición de Jeremy Vargas. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Exactamente este jueves 10 de marzo se cumplirían 15 años desde que desapareciera el pequeño Jeremy Vargas, que tenía 7 años cuando se le perdió la pista mientras jugaba en un descampado cerca de la vivienda familiar en vecindario en Santa Lucía de Triajana. Su familia sigue luchando para que se haga justicia. Anselmo Pestana, el delegado del Gobierno de Canarias, dice que es una herida que tenemos todos los canarios y en Canarias en general, y que ahora mismo este caso está judicializado, y asegura que están del lado de esos familiares.
Bueno, que es una herida que tenemos en el corazón de todos los canarios, yo creo que Jeremy Vargas, bueno, y de todos los que intervinieron en esa investigación, pero ahí está bajo el tema judicial, y en ese marco se desenvuelve, ¿no?, el futuro de ese caso, y lo que sí estamos con su familia, con el sufrimiento tan largo, ¿no?, que produce el no saber dónde está o dónde están sus restos, ¿no? Es tremendo, pero hay una autoridad judicial que está llevando esa investigación.
Por lo demás, contarles que el niño Barukas y su madre ucraniana ya han salido de Kharkov, donde residían, y están cruzando Ucrania hacia la frontera. Ambos se encuentran seguros y la familia también se encuentra tranquila porque no han perdido el contacto con ellos en ningún momento. Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas, dice que el tránsito hacia la frontera es algo complicado por los ataques y que podrían tardar incluso hasta una semana.
Sí, sabes que en una situación como esta, con ataques y demás y bombardeos, pues es difícil meter un corredor seguro, ¿no? Pero en el contacto diario que están, pues están yendo de camino, y espero que sea lo más pronto posible y esté de vuelta aquí en Gran Canaria en próximos días, ¿no? No sé si semanas, pero es verdad que hay dificultades, pero por lo menos están yendo seguros y eso es lo más importante, ¿no?
Y un suceso, agentes de la Policía Nacional de Telde han detenido a una mujer de 38 años de edad con antecedentes policiales como presunta autora de un delito de tráfico de drogas supuestamente cometido al tratar de meter en la cárcel Las Palmas 2 drogas para su pareja, con la que iba a tener un vis-a-vis.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Seguimos contando noticias, marcamos el 112, saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ciencias en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Pues durante la mañana se han registrado varios accidentes de tráfico en diferentes vías de las islas, pero todos ellos con daños materiales o heridos leves. Y en lo que se refiere a la noche, Salvamento Marítimo trasladó al muelle de Gran Tarajal a un total de 56 migrantes localizados en una embarcación neumática al sureste de la isla de Fuerteventura. Ya en tierra, todas estas personas fueron asistidas por el dispositivo sanitario y dos de ellas precisaron traslado al hospital. Por último, de madrugada, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a una joven de 18 años que resultaba herida de carácter moderado tras la salida de vía del vehículo en el que circulaba en la conexión de TF4 con TF1 en la capital tinerfeña, donde además fue necesaria la intervención de los bomberos para liberar a esta joven del interior del habitáculo.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Cumplen 35 años de uno de los discos más influyentes de la música. Hay un antes y un después de la banda. En 1987 se publicaba una obra maestra llamada The Joshua Tree. Algunas curiosidades, el álbum no se iba a llamar así. En principio se barajaba el título de The Two Americas. Es el disco que más copias ha vendido. U2, nada menos que 20 millones, y tal y como está la música no se volverá a repetir. Y lo realmente revolucionario es esto que suena de fondo. El sonido guitarrero. Y es quien está tocando la guitarra. Pero la producción corrió a cargo de uno de los grandes ex de la Roxy Music, Brian Eno. Un sonido característico que antes jamás había escuchado. Adam Clayton, Larry Mullen, tocando la guitarra y Bono cantando de fondo, los protagonistas del disco que en parte cambió el rumbo de la música. Nos vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 18 grados. En Valle Seco, ahí empieza el frío, ¿eh? En Valle Seco tenemos 13 graditos. No se está mal. Pero si seguimos hasta lo más alto de Gran Canaria, el punto más alto de Gran Canaria, que es el Pico de las Nieves, a unos 1.500 metros aproximadamente, 8 grados, tan solo un dígito. Ya en el sur de Gran Canaria, pues lo que toca, algo más de calor, con 21 grados en Meloneras, y si nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas, siempre Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal. Pero dice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, hablamos de nubosidad abundante en la isla de Gran Canaria, aunque eso sí, conforme pasen las horas, se irán abriendo claros con una menor nubosidad. En cuanto a las temperaturas, se mantienen estables o ligero descenso. Destacamos los 20 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria. Ambiente suave en definitiva, con viento del nordeste un día más de forma moderada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva, Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la sede deportiva de Barranco Seco. Mañana rueda de prensa del míster García Pimienta después de la sesión preparatoria que va a tener lugar en la ciudad deportiva. Veremos el 11 que puede situar frente al Girona y también, por supuesto, la convocatoria para lo que va a ser un partido importante para el conjunto Gran Canario. Es sexto el Girona con 46 puntos, la Unión Deportiva Las Palmas es undécima con 41. Tuvimos jornada en la Eurocup con victoria del Gran Canaria 87-81 frente al Bursaspor y sigue siendo líder del grupo B de la competición europea, el conjunto que dirige por Fisac. Y en balonmano no pudo ser, derrota del Rocasa Gran Canaria en Asturias, Gijón 23, Rocasa Gran Canaria 22.
Más deporte a partir de las 2 de la tarde, 11 y 20. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican. Empezamos con nuestro portal, cope.es/Gran Canaria, Carla.
Pues en nuestro portal, como saben, lo vamos actualizando mañana, tarde y noche. Y además también pueden ver todas las noticias en nuestras páginas, tanto de Facebook como de Twitter, Cope Gran Canaria. Ya saben, nos buscan y ahí pueden ver toda la noticia. Hoy, por ejemplo, leemos 15 años de la desaparición de Jeremy Vargas, 15 años de angustia terrible, o Canarias trabajan un proyecto para mejorar el conocimiento de tiburones, mantas y rayas. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos otros titulares. Raúl Alonso: el desabastecimiento en Canarias solo serán productos puntuales. ¿Por qué el gobierno del Pacto de las Flores no quiere bajar impuestos? 15 años sin Jeremy Vargas, estoy destrozada, pero no acabada. Además, también leemos: un ataque aéreo al hospital de Mariupol deja 3 muertos y 17 heridos. Tremendo lo que ocurría y lo que está ocurriendo en el mundo. Además, también leemos: la oposición pide en el Senado que la cumbre de Palma aborde el reparto de los menores, así como un senderista fallece tras una parada cardiorrespiratoria al risco de Famara. En el Canarias 7 leemos: Ucrania denuncia que Rusia solo acepta una rendición. Además, la historia de la madre y sus hijos que murieron junto a su maleta, esa foto que todos hemos visto y que ha sido simbólica también en esta guerra, una de esas fotos trágicas que nos muestran el día a día de lo que está ocurriendo en Ucrania. Además, también leemos: efectos psicológicos de la guerra en Ucrania en los Canarios, y Thaisa Suárez: 15 años de angustia terrible. Jeremy, te juro que será justicia.
Echamos un vistazo también al Twitter, queremos saber de qué se habla en esta red social. ¿Tendencias, Carla?
Sigue siendo tendencia Madrid, el Real Madrid, por imponerse sobre el PSG y ahora mismo está en cuartos de final de la Champions. Y es que derrotaron al Paris Saint-Germain con un marcador final de 3-1. Karim Benzema se convirtió en la figura de la noche tras darle la vuelta al partido en el segundo tiempo al lograr un triplete en un lapso de 17 minutos. La verdad que ayer fue una locura. Mucha gente, obviamente el madridista, lo celebraron. Y para los amantes del fútbol, pues también fue un partido pues que también cambió todo el panorama de estos partidos que dice así es el fútbol, ¿no? Pues también se está hablando de Borrell. Y es que Borrell ha aclarado que su petición de bajar la calefacción en casa no va dirigida a los españoles, porque no consumen gas ruso. Además, Castilla y León, PP y Vox es tendencia hasta ahora, porque ha habido un pacto, y es que el Partido Popular y Vox ya han llegado a un acuerdo de legislatura en Castilla y León. Y cómo no, no nos podemos olvidar que esta semana parece que no ha sido muy feliz, o eso no ha querido el Twitter destacarlo, y feliz jueves.
Feliz jueves también para ti, Carla. 11:23, publicidad, y enseguida a ver si charlamos con Pedro Llorca, presidente del Banco de Alimentos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pedro Llorca, el presidente del Banco de Alimentos. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier.
Estamos viviendo momentos muy difíciles, muy complicados. Se está hablando incluso de estanflación. Ojalá y no llegue la sangre al río. Y entiendo que ustedes lo notan también en el número de peticiones. No sé si habrá subido, entiendo que sí, porque al fin y al cabo esto de la inflación, lo que está subiendo todo, precio de la electricidad, de los combustibles y demás, entiendo que a ustedes también les afecta a la hora de entregar los alimentos, don Pedro.
Bueno, todavía, afortunadamente, todavía no hemos llegado a esa situación, porque es algo que está ocurriendo tan inmediato, pero bueno, sí es verdad que nosotros afortunadamente parece que ha bajado un poco la demanda. Ahora se presenta esta nueva situación tan dura que es el tema de Ucrania. Y bueno, casualmente hace un momento llamaba un refugiado que está aquí en Canarias y lo hemos derivado a SEAR, que es el centro de emergencia de ayuda al refugiado. Uh-huh. Pero todavía no tenemos ese incremento ahora con todo el disparate que está ocurriendo con el...
Incluso nos dice don Pedro que ha bajado las peticiones.
Afortunadamente sí, es verdad, ha habido un pequeño repunte, pero uh-huh. claro, a partir de ahora, con toda la situación que hay presentada con Ucrania y Rusia, pues, y el incremento que se está produciendo y probablemente el incremento de los precios, evidentemente se han disparado por los transportes, por el combustible, la electricidad, etcétera, toda una situación caótica que de momento digo, a día de hoy nosotros todavía no lo hemos notado. Me imagino que esto siempre llega con un cierto retraso, ¿no? Uh-huh. Y lo notaremos.
Y además nos dice que ha llamado un refugiado, hay que decir, alguien que viene de Ucrania aquí, pero en condición de refugiado, tal cual, don Pedro.
Sí, bueno, eso, bueno, yo no cogí la llamada, lo cogió la compañera, la trabajadora social, que está viviendo en una situación muy precaria, no sé, alguien le ha dado refugio, y bueno, le hemos dado la dirección para que contacte el concejal.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver, porque todavía sabemos que no se ha activado, por lo menos, ese dispositivo de refugiado, pero bueno, es posible que esté aquí por cualquier tipo de motivo, porque tiene familiares o el motivo que quiera que sea.
Sí, probablemente, oye, si hoy es a los medios de comunicación... Uh-huh. Todas las mañanas vengo oyendo la radio,
sí, sí.
Y estamos oyendo la cantidad de personas generosas que se han desplazado uh-huh. con coches propios o alquilando autobuses o guaguas uh-huh. para recoger a gente en los países limítrofes para traerlos a España. Pues la verdad que también es verdad que España tiene experiencia, porque cuando ellas hablaran muchos ucranianos que hablan perfectamente español, porque en su momento fueron acogidos en las otras situaciones anteriores. Uh-huh. Ahora nosotros estamos ayudando a través de la Federación Española de Banco Alimentos, estamos haciendo una recogida de cantidades económicas, de aportaciones económicas que se derivan hacia la Federación Europea de Banco Alimentos. Uh-huh. Nosotros como federación ya hemos hecho una donación de 330.000 euros a la Federación Europea, que es la que está gestionando todo el tema en Europa, allí. Ahora mismo somos 29 federaciones que estamos asociados o inscritos con la Federación Europea. De esos 330.000 euros, 300.000 lo hemos hecho con fondos propios de la Federación Española y 30.000 con la Fundación Reina Sofía, que es una aportación que nos ha hecho, que lo hace a través de nosotros, y nosotros a su vez lo remitimos a la Federación Europea.
Sí, yo le pregunto también, don Pedro, a tenor de lo que puede ocurrir con esto de la llegada de refugiados, a la que se suma también pues esta inflación que estamos viendo, ¿se está haciendo acopio de alimentos, el banco de alimentos? ¿Y cómo tenemos ahora mismo los almacenes, don Pedro?
Bueno, ahora mismo nosotros estamos haciendo acopio, evidentemente. Seguimos, como siempre, visitando empresas, coordinándonos, invirtiendo dinero en la subvención, las subvenciones que tenemos y de recursos propios. Pero sí es verdad que se han disparado los precios. Eso sí nos preocupa grandemente, aparte que el compañero de aprovisionamiento empieza a tener problemas porque los suministros no están llegando con la prontitud que desearíamos. Uh-huh. Y empezamos a encontrar un mercado que es demasiado inestable y que cuesta trabajo resolverlo. Porque ahora, para colmo, los alimentos que provienen de los fondos europeos, pues se ha retrasado a principios de mayo.
Ya. ¿De qué suministros estamos hablando? ¿Cuáles son los que, digamos, hay problemas para poder recopilarlos?
Bueno, normalmente, pues lo típico, leche, aceite, productos en conserva, porque claro, en esta situación tenemos que buscar productos que tengan un recorrido relativamente largo, ¿no? Uh-huh. Para no incurrir. Uh-huh. Es verdad que ahora mismo hemos invertido un dinero, porque como no nos llega fruta de la península, pues hemos comprado, ahora mismo estamos comprando manzanas que estamos distribuyendo, y carne y pescado congelado. Uh-huh. En una palabra, estamos permanentemente, casualmente, este próximo lunes tenemos una reunión con lo que nosotros llamamos la comisión de la cesta de la compra para ir viendo las posibles roturas de estocaje que podemos tener y para afrontar con prontitud uh-huh. y gestionar el tema de compras con los donativos que nos llegan.
Claro, todo sube, por lo tanto, pues pueden adquirir menos alimentos, ¿no?
Exactamente, esa es la gran preocupación. Y además que los precios son muy inestables, solicitamos presupuesto y porque tenemos que hacer, solicitamos 3-4 presupuestos por producto y cuando vamos a ejecutar la compra nos dicen, no, ya pues ese precio ya no vale, esto ha subido un X%. O sea, lamentablemente es así, estamos demasiado inseguros de esta situación.
¿Y esto quiere decir que entonces los alimentos que se reparten a las personas más desfavorecidas se reducen en el número?
Evidentemente, claro, si antes podíamos comprar 100 y ahora podemos comprar 90, evidentemente esos 90 los tenemos que repartir de forma equitativa entre todos los beneficiarios que tenemos.
Bueno, pues
sí, es verdad que hasta ahora estamos cumpliendo. Sí. Evidentemente, probablemente a lo largo del ejercicio, si la situación no cambia, pues el ratio de como este año pasado, que estábamos entre 120 y 130 kilos, persona año, pues probablemente va a bajar, porque claro, si no podemos, el incremento de precios significa reducción de alimentos.
Uh-huh. ¿Están teniendo ustedes problemas a la hora de congelar incluso los alimentos, teniendo en cuenta que también esta subida desorbitada de la electricidad le está afectando de esta manera?
Bueno, nosotros afortunadamente tenemos un gran benefactor que nos permite que los congelados los tengamos en sus cámaras. Entonces, realmente, bueno, es una donación que se nos hace y no nos causa, de momento, no nos causa ningún gasto.
Pues hemos hablado con Pedro Llorca, presidente del Banco de Alimentos. Don Pedro, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Tengo un abrazo, Javier. Gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena.
Hola, Pepe. Buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Enseguida vamos a hablar de posible socavón en la avenida Marítima con el concejal de urbanismo. Antes echamos un vistazo de forma rápida, eso sí, a la actualidad, Carla.
Contarles que el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha esperado que el niño de Arucas y su madre ucraniana, que estaban en el país cuando tuvo lugar el comienzo de la invasión rusa, puedan aprovechar los corredores humanitarios para completar su camino, cruzar la frontera y llegar finalmente a España y a las islas. Y un último apunte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha trasladado este jueves a la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Sophie Muller, la voluntad del Ejecutivo canario dar continuidad y la mayor calidad a la asistencia letrada a personas migrantes que llegan a las islas.
Existe la posibilidad de grave riesgo de hundimiento en la Gran Canaria 1, la posibilidad de que se rompa una tubería de agua de abasto que abastece a la ciudad, que pasa por debajo de la avenida Marítima, y esto ha llevado a que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tenga que iniciar unas obras de urgencia. Este socavón se abrió hace unos 10 meses aproximadamente, es por el efecto de las olas y el ensanche de la escollera, ¿no? Vamos a hablar con Javier Doreste, lo tenemos en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias por llamarnos.
¿De qué se tratan estas obras? ¿Exactamente qué se va a hacer ahí, concejal?
Bueno, lo que se va a hacer es primero reparar el muro y reparar la escollera y después reparar el firme, vamos, la calzada por la que pasa el paseo, por el que pasa nuestro vecino.
Si esto quiere decir...
No tiene sentido reparar el paseo si no reparamos el muro.
¿Esto quiere decir que se van a eliminar las vallas una vez esté todo...
Una vez terminado todo, ¿no? Claro, por supuesto, se eliminan las vallas y queda el paseo tal y como está ahora, con continuidad. Uh-huh. Reforzaremos también la escollera y después también es cierto que pediremos, que hemos pedido ya a Costas, que cuando terminemos nosotros actúen ellos reforzando y ampliando la escollera para que esto no se vuelva a producir.
Bueno, pues sí, porque eso es un peligro, porque hay mucha gente que pasa por ahí y que se salta la valla y que camina por ahí y puede haber...
Ya, pero ahí nosotros no podemos hacer mucho, a no ser que pongamos un policía
Nosotros
lo que dijimos en el pleno en su momento fue que íbamos a intervenir, que no queríamos entrar en la guerra entre las administraciones de si le correspondía o no correspondía a uno o a otro. Mm. Es cierto que la avenida marítima es un eje estructurante entre el puerto y el aeropuerto y, por tanto, su mantenimiento y conservación corresponde al gobierno autónomo y al cabildo, y que la escollera corresponde a Costas, pero como las administraciones no se ponían de acuerdo, nosotros entendíamos que la ciudad no podía seguir esperando y que había que actuar de urgencia, y es lo que hemos hecho.
¿Se va a cerrar alguna vía? Entiendo que sí, ¿no? Alguna afección al tráfico tendrá que haber.
Bueno, me imagino que uno de el carril más pegado a la obra tendrá que ser cerrado temporalmente, ¿no? Uh-huh. Para el tema del riesgo de maquinaria pesada, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Pero bueno, la avenida marítima tiene suficientes carriles para soportar momentáneamente el cierre transitorio de uno de sus carriles, y además no es en toda su extensión, en la zona de obra nada más.
¿Para cuándo aproximadamente comenzarán estas obras, concejal?
No, las obras empezaban hoy ya.
Ah, ya las tenemos hoy ya.
Sí, hoy ya empiezan las obras, vallado, implantación de la empresa, valoración técnica por parte de ellos, eso ya es hoy.
¿Y cuánto se van a extender en el tiempo, aproximadamente?
Hombre, siempre es difícil una obra de emergencia de estas características decir cuánto te va a durar, porque una vez entras te puedes encontrar cosas que no te esperabas, ¿no? Yeah. Pues sabemos de la existencia de una tubería de abasto de agua, pero no sabemos qué otras canalizaciones hay por ahí. Uh-huh. Porque hay aquí canalizaciones en la ciudad que no figuran en ningún plano. Uh-huh. Porque así en su momento las compañías eléctricas lo hicieron así. Nosotros no hemos encontrado cables que no figuran en ningún plano ni que Endesa sabía que existían. Por ejemplo, en la playa Las Canteras o en la urbanización industrial de Millas. Por tanto, un poco queremos decidir, oiga, que esto va a terminarse en 15 días. Calculamos un mes. Si todo va bien, calculamos un mes. Ojalá sea antes.
Ojalá sea antes, porque hay que tener en cuenta que con la cantidad de tráfico que pasa por la avenida marítima, hombre, alguna afección, pues seguramente veremos. ¿Se ha establecido, no sé si se ha pensado, en alguna ruta alternativa para evitar
es
la
que
posibilidad
no es necesario
de,
porque,
de
insisto, la avenida no se cierra. La avenida
no,
no,
no
se cierra,
no, afortunadamente, pero algún carril
se cerrará,
sí.
Claro. Y además, y el carril que se cerrará, pues tampoco se va a cerrar en toda su extensión, se va a cerrar pues solamente en la zona de obra. Y aparte de eso, la ciudad tiene ya la circunvalación. Es decir, que mucha gente a veces por rutina seguimos por la avenida marítima cuando y atravesamos la ciudad cuando la circunvalación facilita las cosas. O sea, no es necesario establecer un plan de movilidad alternativo, dado que la obra se limita a un tramo concreto de la avenida marítima y solo será en ese tramo concreto cuando se tenga que desviar cerrar ese carril al tráfico.
Y teniendo en cuenta que ha tomado la delantera, ¿no? Ha tomado cartas en el asunto el ayuntamiento, a pesar de que no se sabe de quién es la competencia, si de Costas, el Cabildo, se plantea...
Nosotros entendemos que es nuestra, punto. Sí. Es un problema de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y el ayuntamiento tiene que actuar, y punto. Después ya me entraremos en la discusión y si a quién le pasamos la factura, si la asumimos toda nosotros. Ahora lo que nos preocupa primero es arreglarlo y que Costas intervenga después de nosotros para reforzar la escollera.
¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? ¿Cuánto es el presupuesto?
Tampoco lo sabemos porque las obras de emergencia nunca tienen presupuesto, porque no sabes exactamente lo que te puede costar.
¿Habrá alguno de salida o no? Tampoco.
No. Entonces, el procedimiento de emergencia tiene estas peculiaridades.
Y ya para
hay
acabar...
una situación de riesgo clarísima. Si el mar sigue socavando, puede llegar a afectar hasta los carriles, hasta la calzada. Puede afectar a una tubería de abastos. Y entonces nosotros decimos, mira, cueste lo que cueste, nos metemos, lo arreglamos y después ya la ciudad no puede esperar.
Y ya para acabar con ese paso adelante que ha dado el ayuntamiento, se plantea también arreglar toda la avenida marítima, que sabemos que está en una situación muy extremadamente deteriorada, concejal.
El asfaltado no nos corresponde a nosotros. Ahora vamos a ampliar la avenida este año, a finales de este año empezará la obra que corresponde al gobierno autónomo, y así lo ha hecho Chano Franquis y él lo ha dicho ya públicamente, que espera que a finales de este año se empiece la obra de ampliación de la avenida desde Ley de Arimaguada hasta el mercado de Vegueta. Estamos reponiendo los bancos, ya está eso adjudicado, ya está la empresa trabajando en los moldes de los bancos. Y este año también meteremos mano al paseo marítimo de San Cristóbal. Es decir, que vamos actuando por partes.
Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes y salud y República.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando. Son las 11:43 minutos. Me ha hecho gracia la despedida de Javier Oreste, ¿qué quiere que le diga? Pues vamos a hablar de algo bastante serio, porque ayer estuvimos charlando con los ganaderos y nos decía que mucho cuidado, porque si las cosas siguen así, que están subiendo los insumos, que están subiendo el precio de la gasolina, de los combustibles, el precio de la electricidad, que todavía no se ha extrapolado el posible incremento de precios debido a la guerra. Ojo, pues que la cabaña ganadera de Gran Canaria puede durar 6 meses. En 6 meses se puede eliminar el 50% de la cabaña ganadera, es lo que nos decía, ¿no? Pues nosotros vamos a preguntar a los pescadores, que entendemos que también tienen que llenar sus depósitos, ¿no? Y que el incremento del precio de la gasolina está generando un quebranto importante. Vamos a charlar en los próximos minutos con Ricardo Ortega. Él es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Arguineguín. Lo tenemos en línea. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos hablado con los ganaderos. La situación nos dicen que es insostenible, que están muy preocupados y queríamos hacer lo propio con ustedes también, con los pescadores. A tenor de esta inflación, sobre todo el incremento notable que estamos viendo en los combustibles, ¿cómo les afecta a ustedes, Ricardo?
Bueno, nos afecta pues igual que los ganaderos, ¿no? Bueno, en el caso nuestro somos flotas que consumimos gasoil y bueno, para darte un dato, yo hace 2 meses llevé el combustible a 0,62. Ahora, la semana pasada, estaba aquí en Arguineguín a 0,79. Hemos pedido otra cuba, porque ya no hemos quedado cortos, y esta que viene pues está a 1,15, ¿no? Es decir, mira tú la barbaridad, que creo que es el mismo gasoil, ¿no? Es decir, se aprovechan de esa situación para darle para arriba los precios y la verdad es que con esto, bueno, supongo que igual que los ganaderos, igual que todas las industrias, ¿no? Es imposible que haya beneficio trabajar de esta manera.
Totalmente. Ricardo, ¿cuánto se gastan con esa cuba que tienen que pagar ahora mucho más caro? ¿El gasto total cuál es? ¿El gasto anterior con 0,62 cuál es y cuál es el gasto ahora? Si tienes el dato, sí. El gasto total.
Mami, yo te voy a dar, yo eché combustible el lunes de esta Cuba que trajimos 20.000 litros y que eché 990 litros, pues a ese precio me sale 700 y pico euros, creo que ya saqué la cuenta, y si ahora volviese ya esa cantidad con el precio este actual con el que va a venir la Cuba que está pendiente de venir de a 1.15, pues mira, saca la cuenta y creo que se pasa de 1.000 euros.
Madre mía. ¿Se puede sostener esto, Ricardo?
El problema es el siguiente, Javi, así, si tú sales, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo que estamos en campaña de túnido, está pescando nuestro barco casi todo aquí en Fuerteventura. Si tú te desplazas allí haciendo pertrecho, tanto de hielo como de gasoil, de combustible, y a lo mejor, no sé, te guarda con el pescado, pues bueno, a lo mejor lo puedes mitigar, es decir, puedes escapar, ¿no? Pero el problema es que como venga un par de viajes vacíos, ya se te quita la gana de salir porque está más que generando deudas, ¿no? Uh-huh. No, bueno, como cualquier empresa, ¿no? Cuando se genera, no hay beneficio, ni siquiera de ese, aunque no haya beneficio, ¿no? Sino que estés ahí, pues bueno, puedes escapar un tiempo, pero de esta manera, ¿no? Por lo tanto, todos esos barcos nuestros que estaban operando ahora mismo allí en Fuerteventura, bueno, si tienen suerte y les cuadra, bien, pero si no, vamos, es que estoy convencido que vienen, se amarran el muelle y no vuelven a salir.
Ricardo, ¿esto afecta a la captura del atún rojo? ¿Cuántos kilos de pescados tendrías que capturar para suplir el precio de los combustibles, para que pescar sea rentable?
Hombre, si tú vas, por ejemplo, que después en este caso ahora que estamos hablando de la pesca, lo que está cogiendo allí el Bolito del Norte, me parece que como de momento son los primeros, ¿no? Es decir, no hay tanta cantidad, pues supongo que el valor, creo yo, ¿no? No sé, porque aquí descargó un barco nuestro, de los que vienen de Fuerteventura, descargó 4 toneladas. Quiero pensar que como mínimo el precio de ese pescado debe estar entre 4 y 5 euros. Si tú lo haces así, te cuadra un viaje de eso, pues bueno, te pierdes, pero no pierdes tanto, ¿no? Pero el tema es, como dije, ¿no? Si vas y coges 1.000 kilos, que a lo mejor serían, en este caso, si fuese a 4 euros, 4.000 euros, pero claro, si luego vas y lo que llevas de gasto son 2.000, pues vamos, que no cuadran las cuentas esas, ¿no?
Sin duda alguna. ¿Algunos compañeros han pensado en dejar amarrados los barcos en el puerto a tenor del notable incremento que estamos viendo en los combustibles, Ricardo?
Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer, Javi, es seguir pescando lo que estoy haciendo ahora con el tema de la NASA, es decir, que son 3, 4 horas, 5 a mucho, no es tanta distancia de la costa, es más o menos a 3 millas, 4 millas, y bueno, el barco no lo lleva a tanta, vamos a decirlo, no, a tantas revoluciones, y bueno, pues vamos, igual que las traíñas, ¿no?, que están saliendo de tarde, que están, es decir, los que pescan de noche, pues van y lo que hacen es minimizar los gastos de no acelerar mucho, tener, si es posible, el motor parado, pero la verdad es que esto, como te dije antes, que se desplazan a otras islas, o si hubiese pesca aquí, ¿no?, y estuviésemos buscando para allá y para acá, para aquí y para allá, porque la pesca a veces no es siempre salir y coger. Si fuese así, es que te lo tienes que pensar, salir un día sí y dos no, o a ver cómo lo hace. Hay que hacer números, Javi, está bastante, te digo, esta subida creo que es bastante, vamos, esto no hay empresa que aguante de esta manera, ¿no? Es decir, casi es más fácil amarrar que no salir a salir.
Y entiendo que algunos compañeros, pues, para no recorrer tantos kilómetros, intentan faenar cerca de la costa, ¿no? Pero no sé si eso tiene rédito, ¿no?
Con los túnidos, Javi, el problema que tenemos, que por ejemplo ahora, yo por ejemplo te hablo del atún rojo, hasta hace esta semana la única zona que ha entrado, que ha recalado este año el atún rojo ha sido allí en Tenerife, los barcos nuestros estaban también allí, ya han cogido su cuota, ahora pues como decimos nosotros, ha reventado por aquí por Fuerteventura el atún blanco y alguna tuna, y están allí, ¿no? Es decir, el hecho de salir a pescar lejos, vamos, es que como digo yo, antes no miraba mejor para el depósito, pero ahora tienes que mirar continuamente, es como con los coches. Oye, sí, ya te plantea de en vez de ir a 120 y a 80, y en vez de ya de 50 euros, pues ya le 25, porque vamos, es que no queda otra, tiene que ser así. No, claro. Tenemos que adaptarnos a los precios, pero me parece, como te dije antes, un abuso, ¿no? Que gasoil que estaba aquí, que no es un gasoil que haya venido nuevo, pues le hayan subido para arriba sin de un día para otro. Me parece injusto, ¿no? Y te da rabia, ¿no? De que se aprovechen de esta situación para darle para arriba los precios, una barbaridad.
¿Tú cuánto te gastas, ya para acabar, tú cuánto te gastas al mes con esta Cuba del precio a 1.10, 1.15?
Bueno, yo lo que haría sería el día que salgo, Javi, en vez de salir, no, y trabajar 4 horas, lo que hago es que salgo y trabajo 8 y no salgo otro día, ¿sabes? Me ahorro, es decir, tengo que ir adaptándome a la situación. En vez de trabajar, pues, qué sé yo, 5 o 6 días a la semana, pues trabajaré 3. Todas esas salidas que tú no sales, pues te lo ahorras en combustible, ¿no? Y pero siempre, como te dije antes, llevando el barco a 3 nudos, a 4 nudos como mucho. Y estoy hablando de los que pescamos, de lo que estamos ahora aquí pescando en la zona nuestra, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. El problema lo vamos a tener si vamos a salir para pescar túnido, y esto se mantiene así. La verdad es que bueno, vamos a ver, no es que estemos todos los días quejándonos, pero es que vamos, el ganso hoy a 1.15 ahora, ¿eh? Y te digo más, los compañeros de Tenerife me han dicho, de los barcos altos que están ahí, que ahí está casi a 1.24 y a 1.30, es decir, que bueno.
Lo peor de todo es que lo que se estima es una subida, que va a seguir subiendo. Eso es lo peor de todo.
Claro, esto es como, por decirte algo, como lo de la luz, ¿no? Lo de la luz, sí, sí. Ha subido, y si antes nos quejábamos que estaba a 100 euros el kilovatio, pues imagínate ahora que ya nos hemos acostumbrado hasta cuando ponen por la tele que da a 400 euros, es decir, esto se ve a fin de mes, y la verdad que es triste, ya te digo, yo sé que a veces, por este caso la tensión de la guerra, pero yo creo que se aprovecha mucho de cualquier situación, de cualquier crisis, para, estoy convencido que muchas empresas, cuando hagan el balance anual, ya verás que, vamos, han ganado más que el año pasado 10 veces.
Ricardo Ortega, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, gracias por atender una vez más a la COP, un abrazo.
Buenos días, hasta luego.
11:52, enseguida damos paso a la publicidad. Les informamos de que el Colegio de Enfermería de Las Palmas es una voz para liderar una visión de futuro para la salud. Después tendremos este nuevo espacio dedicado al Colegio de Enfermería.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Teror te espera el fin de semana 2 y 13 de marzo en la quinta Feria Europea del Queso. Con una amplia variedad de queserías donde podrás degustar y elegir los mejores quesos de Canarias, del resto de España y de Europa. Disfruta de música en directo con los conciertos de Los 600, La Trova y Transhumancia. Y para los más pequeños, talleres infantiles. Te esperamos, Plaza de Sintes, Teror, 12 y 13 de marzo, quinta Feria Europea del Queso. Organizan la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y Ayuntamiento de Teror. Colaboran Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:54, está en un lugar privilegiado de la preciosa, hermosísima Villa de Teror. Por fin se ha rehabilitado. Imagínense ustedes tener ahí una casona fantástica justo en la esquina, en la calle Real y la Plaza del Pino. Estamos hablando de la Casa de los Alvarados, que ha costado, pero ya la tenemos finiquitada, ¿eh? La ha recepcionado ya el Ayuntamiento de Teror. Vamos a hablar con la concejala de Turismo, Laura Quintana. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Ha costado, ¿eh? Pero por fin hemos llegado.
Sí, ha costado, pero ahí está. Ahí la tenemos y para disfrute de todo.
Uh-huh. Una rehabilitación que ha costado aproximadamente unos 600.000 euros. No sé si ha entrado, ¿ha quedado bonita por dentro, concejala?
Sí. Ya he entrado varias veces durante la remodelación y la verdad que cada vez que he ido me ha sorprendido gratamente porque ha quedado espectacular, se ha cuidado muchísimo la parte antigua y se ha incorporado la parte moderna con un pleno encaje. Yo creo que ha quedado para eso, para que la visiten.
¿Queda algo todavía por finiquitar? ¿Algunos flequillos o ya está todo terminado?
No, la obra está terminada. Se ha hecho ayer el acta de entrega del Gobierno de Canarias, de la Dirección General de Infraestructura Turística, concretamente es la que ha realizado la obra, y se ha hecho la entrega ayer al Ayuntamiento de Teror. Ahora sí hemos comenzado ya, bueno, ya llevamos unos meses trabajando en la parte de interior. La obra está entregada, pero no inaugurada, como puede pensar la gente. Vamos sí. a a trabajar ahora en la parte interior, que conjuntamente también con el Gobierno de Canarias ha apostado por este proyecto y también nos van a financiar esa parte interior.
Técnicamente se dice se ha recepcionado, ¿verdad? Ha recibido la Casa de los Alvarados. Claro, la pregunta es, ¿la inauguración para cuándo? No muy tarde, entiendo, concejala.
Estamos ya trabajando la parte de interior y, bueno, yo espero que sean los próximos meses. Tardaremos un poquito porque queremos hacerla muy moderna, pero cuidando la parte también antigua y bueno, ya se está trabajando y va a quedar muy bien.
Hombre, antes
es un centro de interpretación turístico que el visitante cuando venga a Terós entre a este centro y aparte de tener la oficina de turismo, pues también vea las virtudes y bondades que tenemos en Terós.
¿Se va a hacer como una especie de casa-museo, interpretación casa-museo o algo así?
Sí, van a tener como unos paneles diferenciados, habrán más o menos unos 10 paneles pues estarán muy modernos, muy tecnológicos y te irán contando cosas de nuestro municipio. Habrá una parte también que sea para exposición, pero muy concreta, pero no va a ser un espacio expositivo como tal, como se ve en los museos.
La gestión propia del ayuntamiento, ¿no? 100%.
Sí, 100%.
Antes de la romería la tendremos ya inaugurada, ¿no? Si es que hay romería. Yo creo que este año sí vamos a tener romería,
bueno,
concejala.
Tiene pinta de que vamos en camino. Vamos a ver si nos portamos bien de aquí a ahí. La gente sigue con responsabilidad y podemos tener este año la romería. Vamos a intentar. El plazo está puesto para finalizar hasta final de año, pero nosotros estamos intentando por todos los medios que sea antes. Ya los primeros bocetos que nos ha presentado la empresa que lo está realizando nos han gustado mucho y yo creo que vamos en el camino. Así que si los materiales no llegan con tiempo, porque hay algún problema con los transportes y demás, podemos inaugurarla bastante antes.
Bueno, pues ojalá y sea así, incluso antes del verano. Si son 2 o 3 meses, pues es muy probable que antes del verano. ¿Qué supone esto para el propio ayuntamiento? Además, está en lugar que decimos privilegiado, concejala, ya para acabar.
El enclave es fundamental. Estamos enfrente de la Basílica del Pino, en un sitio estratégico. Va a estar ubicada la oficina de turismo, que la seguiremos potenciando para que sea una de las mejores de Canarias, como ya lo es, porque no paran de llegar visitantes a Terón. Y bueno, vamos a tener este centro de interpretación para el que nos visite, para el que esté aquí también, vea en un recorrido rápido lo que tenemos en Terón y lo que pueden visitar.
Pues la Casa de los Alvarados, que todo hay que decirlo, ha costado, pero bueno, vamos a mirar hacia el futuro, el presente, que ya se ha recepcionado, fue ayer. Y el futuro es que, pues, en meses, si todo va bien, si no tenemos problemas de suministro, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque la verdad es que con esta inflación y con la guerra de Ucrania parece que todo se está retrasando. Vamos a ver qué
Exacto,
es lo que ocurre.
Vamos a ver. Sí, sí.
Pues la tendremos inaugurada más pronto que tarde. Ojalá y sea así. Hemos hablado con Laura Quintana, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Terós. Gracias por atender a la COPE. Concejala,
muchísimas
un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para gustos, formatos. Por eso La Irlandesa te ofrece distintas posibilidades a la hora de elegir tu mantequilla. La tarrina, el paquete, la tradicional lata, con sal o sin sal, diferentes tamaños. Pero ¿sabes qué es lo que nunca cambia? Que elijas la que elijas. Es tu mantequilla premium de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El presidente ruso Vladimir Putin pues está rebasando ya todas las líneas rojas, desde atacar una central nuclear, como ocurrió la semana pasada, a bombardear los corredores humanitarios pactados para evacuar civiles y ahora también un hospital materno-infantil. Y además, durante un supuesto alto el fuego. 3 personas, entre ellas un niño, han muerto en este brutal ataque que ha tenido lugar en Mariupol y que Rusia niega ser su autor.
Y
Mariupol es una ciudad que ya no puede más. Asediada desde hace días por las tropas rusas, allí están sin luz, sin agua, sin calefacción, con las temperaturas además bajísimas que están teniendo, sin medicinas y ya prácticamente también sin alimentos. Muchos vecinos están, de hecho, derritiendo la nieve para poder beber algo. La situación es completamente desesperada. Ya no pueden aguantar más. Desde allí hoy quieren abrir un corredor humanitario para que puedan salir todas estas personas que están atrapadas. De su casi medio millón de habitantes, 200.000 estarían tratando de huir de la ciudad, según Cruz Roja, que habla de tragedia humana y de situación apocalíptica. Mariupol es un enclave estratégico para los intereses de Moscú porque supone la principal vía de salida al mar de Azov y se encuentra precisamente entre Crimea, la península que Rusia se anexionó hace 7 años, y la región del Donbass, en la que pretende hacer ahora lo mismo. El alcalde de la ciudad calcula que desde que comenzó la invasión rusa y los bombardeos que han sido constantes, 1.200 civiles habrían perdido la vida. Se cumplen ya 15 días de guerra, 15 días en los que hemos visto como más de 2.100.000 personas han salido del país, niños incluso cruzando solos la frontera, ciudades en ruina, a muchísimos ucranianos cobijados en búnkers a oscuras, a padres despidiendo a sus familias llorando en estaciones de trenes. O la imagen de hoy, de portada de varios periódicos, una mujer embarazada herida en ese bombardeo registrado en Mariupol. Las tropas rusas de momento no se han hecho con ninguna gran ciudad y avanzan por 3 frentes diferentes, como nos ha contado nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
Bueno, hay un avance por 3 frentes, están avanzando desde la zona norte y después por la este y la oeste. Es como si fuera, ahora Kiev se está quedando como en el centro de una herradura de momento, ¿no? La parte sur está abierta y los trenes siguen funcionando, que para mí es uno de los grandes termómetros, ¿no? El día que el tren, que se ha convertido en la gran, no sé, la gran salvación para miles y miles y miles de ucranianos que quieren huir, cuando lo corten, ahí sí que va a haber un auténtico problema.
Desde la Casa Blanca dicen que Rusia está cada vez más desesperada y que podría recurrir al uso de armas químicas o biológicas contra civiles. Mientras, la inteligencia española calcula que la guerra podría durar entre 4 y 10 semanas más. Hoy, de momento, ha tenido lugar una nueva reunión entre Ucrania y Rusia para intentar frenar esta locura. La reunión hasta ahora al más alto nivel. Se han reunido los ministros de Exteriores de los dos países y lo han hecho en Turquía, que ha actuado de mediador. Es un país de la OTAN, pero que mantiene fuertes vínculos con Rusia. De hecho, es uno de los países que no ha impuesto las sanciones acordadas contra Moscú. Bueno, la reunión ha durado 1 hora y media y ha terminado sin acuerdo de ningún tipo. Ni han pactado un alto el fuego de 24 horas, como querían los ucranianos, ni estos se van a rendir como les pide Rusia. Ni siquiera está claro que se vaya a respetar ese corredor humanitario que se está pidiendo en Mariupol. De momento, las bombas siguen ganando la batalla a la diplomacia. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, precisamente, Pilar, sobre esa situación bélica en Ucrania, el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha dicho que es inaceptable y no hay motivaciones al manifestar su consternación por el bombardeo de ese hospital pediátrico en Ucrania. Ha reiterado que la Santa Sede está dispuesta a dar pasos en el frente diplomático para encontrar soluciones que pongan fin a la guerra y que lo prioritario es que se detenga el conflicto y se consoliden las negociaciones. Hablando de negociaciones, enseguida vamos a dar las claves de ese acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox en Castilla y León. El partido de Abascal entrará en el gobierno y presidirá las Cortes castellano-leonesas. Pero también tenemos una última hora sobre otra negociación, y es que la ley de vivienda del gobierno PSOE-Podemos saldrá adelante sobre la bocina. Esquerra Republicana ha anunciado que apoyará la norma que pretende, por ejemplo, regular el precio del alquiler. Una ley que, por cierto, recordarás, Pilar, el Consejo General del Poder Judicial ve con una posible inconstitucionalidad, a ver si digo bien la palabra, al invadir competencias autonómicas. Y también contamos que mañana baja un poquito la luz, pagaremos 284 euros con 58 céntimos por el megavatio hora. Hoy es un 22% más barata que ayer y la pagamos a 369 euros con 75 céntimos. No está mal.
Y en los deportes, José Luis Corrochano.
Buenas tardes, Pilar.
El nombre del día, sin duda, Benzema.
Europa se rinde a Benzema, el francés del conjunto blanco, y sus tres goles están en las portadas de los principales diarios deportivos europeos. Destacan las francesas con fotos de Benzema. L'Équipe dice castigados por el rey, y Le Parisien, la pesadilla de París. Benzema se convierte en el tercer máximo goleador de la historia blanca, por detrás de Cristiano y Raúl.
Yo creo que cada partido es una final para nosotros, tanto como Liga como Champions, pero hoy mostramos que el Real Madrid está vivo. Con esta afición que nos empujan, después en el campo da todo hasta el final. Y hoy creo que la victoria es para ellos, porque fue un partido muy difícil. Empujamos hasta el final, merecemos la victoria y la calificación.
El Real Madrid ya está en cuartos de final de la Liga de Campeones y tenemos tres equipos españoles en la Europa League. Ayer perdió el Betis en casa 2-1 contra el Eintracht, y hoy juega el Barça contra el Galatasaray a las 9 de la noche, y el Sevilla recibe al West Ham a las 7:45. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Una voz para liderar, una visión de futuro para la salud.
Este lunes 14 de marzo... especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde el auditorio Alfredo Kraus, donde se desarrolla una jornada del programa Diginova, puesto en marcha por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, con fondos europeos Next Generation, y ejecutado por la Fundación Universitaria de Las Palmas. Te lo contará COPE más Gran Canaria, en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hotel THE Lum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria. Moderno y elegante. Junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum. Con una irresistible oferta gastronómica y con un skybar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum. Modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Dale un renove a tu vieja tele con el pulgadas por euros de MediaMar. Ahorra 100 euros en tu nueva tele Samsung de 50 pulgadas 4K y Smart TV, y llévatela solo por 389 euros. Muchos más renoves en nuestras tiendas y web canarias.mediamar.es. MediaMar, hecho solo para mí.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueve minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti.
Contarles que esta madrugada Salvamento Marítimo rescataba 56 personas en el entorno de Fuerteventura. Dos de ellas han tenido que ser trasladadas a un centro médico. En el Parlamento de Canarias, el responsable de CEAR en las islas, Juan Carlos Lorenzo, ha planteado como medidas necesarias para mejorar este problema una estrategia común a nivel europeo, garantizar su asistencia jurídica o una estructura de acogida sostenible y estable, criticando en este caso que el Plan Canarias se contemplen 7.000 plazas de acogida, algo que dice no es sostenible.
Nos podemos preguntar, ¿7.000 plazas de acogida en un Plan Canarias es sostenible, flexible y parece ser que puede ser estable? Personalmente considero que no. Entiendo que no es sostenible, porque hay otros elementos que tienen que formar parte de la política migratoria y no solo una acogida que dimensionemos hasta no se sabe cuánto. Eso sí que me parece importante. Y más allá, de los niveles de deterioro que las personas sufren en todo tipo de contexto. El deterioro emocional, no solo físico, sino emocional, y eso es importante.
Y contarles que el gobierno de Canarias ha reunido esta mañana con representantes de los ganaderos de las islas ante la agónica situación que están atravesando por el incremento de los costes de producción que amenaza con reducir la cabaña en las islas. Esta mañana los micrófonos de COPE Canarias hemos escuchado a Isidro, José Ramón, Miguel y Rosendo. Entre todos tienen más de 630 cabezas de ganado y denuncian que no pueden aplicar el incremento de precios del que habla la consejera de Agricultura.
Miguel le dice ahora a quien le vende la leche, voy a subir el precio, ¿y cuál es la respuesta que obtiene?
Que la tire por el bajante, que el precio es el que es y si lo tomas o lo dejas.
¿Y a todos le pasa lo mismo, Isidro? ¿Claro?
A todos les pasa lo mismo.
O sea, sí, Isidro, por ejemplo, dice, voy a subir el precio a la carne.
Le dice, pues cómete la carne, la vaca.
Así es.
Y un último apunte, un equipo multidisciplinar del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, ha realizado una cirugía compleja para la extracción de un tumor en un paciente despierto que requirió craneotomía. Es decir, fue necesario realizar una incisión de mayor tamaño y apertura de ventana ósea en el cráneo. Es la primera vez que se hacía.
¿Tú te imaginas estar ahí, que te estén interviniendo, tú despiertas, escuchando las palabras de...
Pero no sé si han visto imágenes que han dado la vuelta al mundo muchas veces de, bueno, gente que toca instrumentos, que se dedican profesionalmente y les piden que mientras le están operando la cabeza, pues toquen ese instrumento para saber en qué momento flaquean, no flaquean.
Espero que nunca me pase, pero
es
yo toco la batería.
Es súper interesante, la verdad. ¿Te toca la batería?
Sí.
Le vuelves loco ahí dentro, ¿eh?
Imagínate, estar ahí sentado y tocando la batería.
Pues estaría muy bien, la verdad es que llama mucho la atención, esos vídeos están por todo internet.
Bueno, también no, se toca la flauta. ¿Eh?
También. Son buenas.
Y la armónica. Muchísimas gracias, Carla. 12:12, vamos con tiempo de análisis. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Te iba a decir tutum.
Tutum, tum.
Muy buenos días en esta nublada mañana a las Palmas de Gran Canaria.
Y parece ser que...
la batería yo canto, ¿eh?
Pues mira, ya, hacemos un dúo. Perfectamente, no hay problema. Perfecto. No sé si se quiere apuntar Jesús González de un Pierre. Jesús, ¿te apuntas?
Muy buenos días, aunque no están los ánimos para...
Fiesta. ¿Que tú tocas la guitarra?
Y muchas alegrías. No, la guitarra no, el saxofón y la armónica un poco.
¿El saxofón?
Pero si ya tenemos un grupo, batería, saxofón y voz.
Pues no. ya tenemos un grupo. Hombre, nos falta un guitarra. Bueno, hay un grupo por ahí que se llama Los Sin Guitarra, que no tiene guitarra.
Sería un grupo que no necesitaría de energía eléctrica, puesto que son instrumentos que no lo necesitan, con lo cual no tendríamos mucho problema tal como se están poniendo las cosas.
No tendríamos que pagar en principio el precio de la electricidad, desde luego que sí. Vamos a escuchar un corte del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ayer en sede parlamentaria, que decía que la culpa de la inflación es de Putin.
Creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Y finalmente...
A ver, José Eduardo Marrero, ¿qué opinas, qué piensas de esto que acabamos de escuchar?
Hombre, yo tengo varias preguntas. ¿Y la inflación anterior a Putin, el precio de la luz anterior a Putin, anterior a la guerra de Putin, también de quién es? De Putin, también culpa. Y no sé, yo creo que tendría que ponerse de acuerdo un poquito con Nadia Calviño, ya que Nadia Calviño ha dicho que nosotros tenemos muy poca dependencia en lo que respecta a energía. Cuando hablamos de Ucrania y hablamos de Rusia, fueron declaraciones propias de la señora Calviño, y ahora el señor presidente dice una cosa totalmente contraria. Y gustaría bien que se pusieran de acuerdo entre ellos para que lancen, más que sea un mensaje unitario, aunque falsario, pero que lancen un mensaje unívoco y nosotros sabemos que responder a lo que nos tratan de trasladar. Pero lo cierto es que, vamos a ver, a nadie se le escapa que evidentemente lo que está pasando en Ucrania va a afectarnos. Sobre todo si tenemos presente que el 87% de la energía que exporta Rusia la exporta a Europa y en su gran mayoría pasa por Ucrania, que supone el 3,7% del PIB de Ucrania. Eso ya lo sabemos todos, pero vamos a ver, la situación que vivimos con el problema de desabastecimiento, con el encarecimiento de la energía, ya viene de antes de Putin. Ahora se agrava por culpa de esta guerra injusta que estamos sufriendo, pero que ahora no utilice el comodín de Putin para todo, depurando responsabilidades, echando barrenes fuera, en vez de coger y acometer reformas o acciones concretas que ayuden a evitar pues las cabecinas que estamos sufriendo todos en nuestras facturas y que seguiremos sufriendo en los próximos meses.
Jesús González de Umpierre.
Hombre, salvo que la invasión de Ucrania hubiera empezado en julio del año pasado y nosotros no lo supiéramos, Pedro Sánchez ha mentido. Ha mentido totalmente, descaradamente, porque la inflación y los precios de la energía y de muchos otros productos como consecuencia del aumento del precio de la energía y del combustible no son de a partir del 24 de febrero, que es cuando comenzó la invasión de Ucrania. Por lo tanto, como se decía antiguamente, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, a Putin lo que es de Putin, pero la inflación y el aumento de precios, a Putin no.
Pero vamos un poquito más allá, Jesús. ¿Qué lleva al presidente a decir algo como esto que se puede desmontar en 30 segundos?
Es muy sencillo y yo creo que tiene su lógica, su razón y su justificación. Es decir, quien mintió ayer, dentro de un año, cuando se aproxime el proceso electoral de las elecciones generales y efectivamente si continúa la invasión de Ucrania y los precios sigan aumentando y la inflación siga desbocada, evidentemente en ese momento Putin sí tendrá alguna culpa, alguna tal, y entonces él dirá, ya lo dije desde hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que lo que está haciendo es preparándose el campo electoral, porque si no, no tiene sentido que diga lo que dijo ayer.
A mí lo que me preocupa es que cuando uno no admite ser parte del problema o tener un problema o no advertir una situación complicada, difícilmente la puede solventar. Yo si soy consciente de que algo o en algo estoy fallando, trataré de solventarlo de la mejor forma que pueda. Pero si lo que hace el sujeto es echarle la culpa a otro, evidentemente no va a asumir ninguna responsabilidad y por tanto no va a cometer ninguna acción para corregir la situación que se esté padeciendo. Eso a mí es lo que me preocupa. Bueno, que le eche la culpa a quien le da la gana, en carácter privado, pero que no reconozcan lo más mínimo. Tener parte de responsabilidad del problema que estamos padeciendo todos es grave, ya que no va a cometer ninguna reforma, o eso esperemos que cometa alguna reforma. Todos pueden hacer algo. Hay cierto margen de maniobra de nuestros representantes políticos para corregir la situación que estamos padeciendo todos. Pero claro, ellos viviendo en un colchón bastante comodito de salario público, pues parece que no viven los problemas que tenemos el resto de los mortales.
Bueno, nosotros hemos hablado con diferentes sectores productivos. Ayer estuvimos hablando con los ganaderos, que por cierto, hoy se han reunido ya con el presidente del gobierno de Canarias. Nos dejaba unas declaraciones del presidente de COAG, que decía, si esto sigue así aquí en Gran Canaria, en 6 meses el 50% de la cabaña ganadera va a desaparecer. Hoy hemos hablado precisamente con los pescadores, hemos charlado con el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Arguineguín y nos decía esto, Ricardo Ortega.
Si tú te desplazas allí haciendo pertrecho tanto de hielo como de gasoil, de combustible, y a lo mejor, no sé, te guarda con el pescado, pues bueno, a lo mejor lo puedes mitigar, es decir, puedes escapar, ¿no? Pero el problema es que como venga un par de viajes vacíos, ya se te quita la gana de salir porque está más que generando deuda, como cualquier empresa, ¿no? Cuando no hay beneficio, ni siquiera, aunque no haya beneficio, ¿no? Sino que estés ahí, pues bueno, puedes escapar un tiempo, pero de esta manera, ¿no? Por lo tanto, todos esos barcos nuestros que estaban operando ahora mismo allí en Fuerteventura, bueno, si tienen suerte y les cuadra, bien, pero si no, vamos, es que estoy convencido que vienen, se amarran el muelle y no vuelven a salir.
Claro, pues no es rentable, porque evidentemente van a faenar, no sabe con lo que se van a encontrar y de repente sí, pueden coger muchos kilos, ¿no?, y cubrir el precio de la gasolina, pero hay una incertidumbre tremenda. Y si no cogen nada o cogen muy poquito, lo mejor es mantenerlos encerrados en el puerto. Si lo mantienen encerrados en el puerto, ¿de qué comen, no? Es decir, estamos viendo, José Eduardo, un problema bastante grave, ¿eh?
Y que también tiene costes de dejar el barco anclado en el muelle, también tiene un coste. Es decir, y si no tienes ningún ingreso que supla esos costes, esos gastos, pues estás agravando el problema. Se requieren de acciones políticas, Una línea de subvenciones extraordinaria, aprobar una línea de crédito concreta, es decir, afortunadamente se actuó de manera rápida, por así decirlo, con respecto a los ERTE, ¿no? Las líneas de financiación ICO, COVID especiales a razón de la crisis por la pandemia. Es decir, estamos en una situación ahora mismo energética. Estamos con una crisis energética por el sobrecoste de la misma.
Pero
y creo
esa...
que requiere de acciones concretas, a corto plazo.
Esas medidas concretas, Jesús, tienen que llegar ya. Porque todos sabemos el procedimiento administrativo y sobre todo lo que se extienden en el tiempo, ¿no? Esas medidas concretas deben ser aprobadas hoy para que lleguen mañana.
Sí. Bueno, sí, yo creo que el panorama desde luego es desolador, porque si nos fijamos, todavía, si los que recuerden el terremoto de Lorca, todavía no han llegado las ayudas completas. Las ayudas de La Palma, que fue hace ya un tiempo, que visto ahora cómo avanzan estas cosas, parece que ya es historia, no han llegado todavía. Es decir, ahora tenemos un problema enorme con la crisis energética, la subida de precios de los combustibles, de la electricidad, y los sectores productivos, como bien citaban, de ganadería y pesca, pues se ven agobiados. Pero yo pienso también en las familias que viven en Cruz de Piedra, o en La Reolla, en La Isleta, en Agaete. Es decir, es una complejidad tal la situación, que eso de que escuchamos esa cantinela de que no va a quedar nadie atrás es una verdadera mentira. Es decir, aquí va a quedar mucha gente atrás, y aquí, fíjense lo que les voy a decir, la Unión Europea, que con el tema del COVID fue nuestra tabla de salvación con los préstamos y el dinero de los 140 mil millones de euros, es muy probable que en esta situación no tenga capacidad financiera, porque está en otros menesteres que para ellos son más importantes y evidentemente tienen su importancia también. Por lo tanto, aquí yo veo, y lamento decirlo, una situación desoladora.
¿Y por qué la gente no sale a la calle? Es decir, vimos muchas manifestaciones cuando subió en el gobierno anterior un 13%. Cuando subió un 13%, seguro que ustedes lo recuerdan, manifestaciones, la gente en la calle con pancartas, no podemos soportar el precio de la luz. Ahora ha subido un 500% y la gente no está en la calle. ¿Por qué?
Sí, 75 euros el kilovatio hora, estaban todos los sindicatos manifestándose en la calle. Ahora, 500 y pico euros el kilovatio hora, nada. Nada.
La explicación a eso es muy sencilla. Es decir, si nosotros buscamos, que está fácil porque está en internet y está al alcance de todos, las subvenciones que percibieron determinados sindicatos en esa época en la que la electricidad estaba a 49 euros y salían todos a la calle, y las subvenciones que perciben hoy, es fácil deducir por qué la gente no está protestando. Es muy sencillo eso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, fíjense el ejemplo del aceite de girasol. El aceite de girasol, que ha subido el precio una barbaridad, tiene una característica, y es que es el que ha estado utilizando siempre las familias más humildes, que han tenido menos poder adquisitivo. Uh-huh. Ese precio se ha elevado de tal manera que ya casi se está equiparando al aceite de oliva, al que esa familia no llegaba. No que no lo consumieran porque no les gustara, no. No lo consumían porque no tenían capacidad económica. Ahí sí que puede ser que la gente empiece, sin duda, a salir a la calle a buscar la manera de obtener la comida para sus hijos.
Bueno, Jesús ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Lo ha dejado votando para todos, porque evidentemente cuando hablamos de convocatorias, por regla general, son los agentes sociales, y los agentes sociales son los sindicatos, y se ha aprobado una partida de 17 millones de euros de subvención a los sindicatos, que son 10 millones de euros más a Rajoy. Por lo tanto, uno se pregunta quién defiende los sindicatos, por qué baila el perro, ¿no? ¿Por qué no salimos a la calle? Y sobre el aceite de girasol, a familias, pero también a cafeterías, a restaurantes, a freiduría, en fin, José Eduardo.
Totalmente, es que vamos, no puedo estar más de acuerdo con el compañero. Evidentemente no vas a morder la mano que te está dando de comer. Pero bueno, este modus operandi no es la primera vez que lo vemos. Recordemos que también al comienzo de la pandemia, para que los medios de comunicación no fueran muy críticos con el gobierno, se aflojaron unos cuantos millones de euros a las principales empresas de comunicación del país. Recordemos aquel, no sé cuántos millones eran, no lo recuerdo ahora mismo. No sé si ustedes tienen la cifra más cercana, pero se hizo lo mismo. Soltamos un poquito de dinerito para que aquí no se hable nada. Pero es cierto que aunque no lo veamos en la calle, no veamos a la gente protestando, la gente lo está sufriendo. Así que de nada sirve tapar o tratar de callar bocas aflojando dinero, cuando realmente la gente está viviendo en sus propias carnes este problema. Y no es la forma de arreglarlo, la forma no es acallando la voz crítica. La forma de solventarlo a corto plazo, básicamente, es crear, por ahora, dos líneas básicas. Una línea para las empresas y autónomos de cara a paliar las consecuencias de este sobrecoste en la energía. Y, por otro lado, una línea de bonos sociales para aquellas personas que están a punto, se encuentran en una situación de dependencia, una situación de especial vulnerabilidad, de cara a no acrecentar el problema en el que se encuentre. Creo que esto sería a corto plazo lo que habría que hacer. Y algo se puede poner en marcha en menos de 2 meses. Menos de 2 meses, con los plazos administrativos actuales.
Por cierto, que todavía no se han trasladado los precios del conflicto armado en Ucrania y Rusia. Todavía no. Lo veremos pronto. Venga, vamos a cambiar de asunto, que estamos casi finalizando el programa. Lo dijo este fin de semana Pedro Sánchez, pero lo vamos a recuperar hoy, porque al fin y al cabo hoy es el Consejo Interterritorial de Sanidad. Se baraja la posibilidad de eliminar las mascarillas en interiores. Ojo, porque hay ya cierta fractura por parte de las comunidades, porque algunas dicen que sí, otras dicen que no. Esto era lo que decía el fin de semana Pedro Sánchez.
Se nota también, compañeros y compañeras, en la respuesta tan formidable que ha dado la ciudadanía española a la respuesta frente a la pandemia, con unas cifras de vacunación extraordinariamente elevadas para la dimensión del país que nosotros representamos dentro de Europa y también en el mundo. Registramos la incidencia acumulada más baja ahora mismo de Europa y pronto, cuando nos diga la ministra de Sanidad, vamos a poder quitar la obligatoriedad de las mascarillas en el interior.
No vamos a hablar del debate que puede suscitar también que se infle el pecho por la expansión de la vacunación, porque hay que preguntar también cuánto dinero se nos va en sanidad, ¿no? Tenemos, dicen, la mejor sanidad del mundo y evidentemente es lo mínimo que se puede exigir, ¿no? Este porcentaje de personas vacunadas, ¿no? No vamos a hablar de eso, que tiene su debate, pero en otro momento. ¿Pero creen ustedes que realmente a partir de, bueno, no hoy, pero hoy se va a notificar, hoy o de repente en la conferencia de presidentes de este fin de semana, y está a saber, el final de las mascarillas en interiores, es decir, de forma progresiva, no en todos los lugares, Jesús?
Yo creo que es un auténtico disparate el poner esta cuestión de las mascarillas, que a fin de cuentas es una medida profiláctica y una medida de precaución ante el virus, en el espacio político. Ni la ministra de Sanidad, ni la conferencia de presidentes, ni absolutamente nada. La Organización Mundial de la Salud todavía no ha declarado el fin de la pandemia. Entonces, estar hablando de que esto se hace cuando lo diga la ministra de Sanidad o cuando lo diga la conferencia de comunidades autónomas, a mí me parece un auténtico despropósito. ¿Por qué? Porque la pandemia, si nos fijamos, por ejemplo, en los datos de ayer aquí en Canarias, la pandemia aquí está como, digamos, un poco resurgiendo. Entonces, estas cuestiones, ¿qué tratan? De favorecer el ámbito político, porque el ámbito médico, sanitario y científico a esto no le beneficia en absoluto.
Lo dice Jesús, que tú no sabes de esto, lo dice Jesús en valoración a ese comité de expertos que tiene el gobierno de España.
El comité de expertos, si miramos, porque tuve la curiosidad de estar mirando lo que decía un prestigioso colegio de, y no voy a citar ni siquiera la carrera, en abril del año 2020, y decían que esto era una cosa leve, como una gripe ligera, un catarrillo, que no tendría consecuencias, sí, y que no había que preocuparse. Es decir, que a mí, los expertos, por favor, bueno, no me los pongan.
Yo le decía por ironía, porque todos sabemos que ese comité de expertos, realmente el gobierno de España, no como el gobierno de Canarias, que sí lo tiene, y con nombres y apellidos, el de España, pues parece que no. José Eduardo, ¿cómo lo ves?
Yo creo que me he pronunciado en varias ocasiones. Creo que sí, evidentemente estoy de acuerdo con el compañero en que esto debería ser una decisión médica, no una decisión política, pero bueno, en cuestiones de pandemia aquí ha prevalecido mucho el criterio político antes que el médico, por desgracia, pero luego también me remito a la práctica. Cualquier persona que nos esté escuchando sabe que si ahora mismo se va a una cafetería, en el interior está todo el mundo sin la mascarilla, y tú puedes estar perfectamente 1 hora charlando, comiendo, o 2 horas y están sin mascarilla. Si se va una persona a una discoteca por la noche, están todos sin mascarilla, y están no solo sin mascarilla, sino bailando, en espacios menos ventilados que incluso una cafetería. Esto supondría realmente oficializar algo que en la práctica ya existe. En la gran mayoría de los espacios de uso compartido y de ocio, la gente ya no usa mascarilla. Eso es un hecho. Donde si se sigue usando mascarilla en el gimnasio, en los centros comerciales, en las tiendas y poco más. Pero donde realmente hay ocio, hay una actividad de acercamiento entre individuos, se están charlando juntos en una mesa, con una reducción del espacio interpersonal, en esos sitios no se está usando la mascarilla, y eso es un hecho que todo el mundo puede comprobar yendo a cualquier cafetería o discoteca. Y así que básicamente sería oficializar algo que ya existe en la práctica.
Y echa la ley, echa la trampa. Por ejemplo, en un avión también, si estás comiendo, te quita la mascarilla. Puedes estar todo el viaje perfectamente bebiendo algo o comiendo y sin mascarillas, ¿no? Ya para acabar. acabar, que estamos casi fuera de tiempo. Conferencia de presidentes. ¿Veremos algo en cuanto a compromiso por parte de las comunidades, si es que se habla de inmigración, que espero que sí? ¿Veremos algo de compromiso por parte de las comunidades para acoger a menores inmigrantes no acompañados, Jesús?
Veremos sonrisas, palmaditas en la espalda a Ángel Víctor Torres, pero no compromisos regulados en una ley, porque este asunto de la inmigración irregular en Canarias no puede depender ni de la buena voluntad ni de la solidaridad del resto de comunidades autónomas, sino esto tiene que estar regulado, porque si no, mal vamos.
Exactamente. Tenemos que pasar del carácter dispositivo de reparto al carácter potestativo de reparto al carácter dispositivo. Y el carácter dispositivo básicamente se regula mediante una ley. Si el Estado quiere, si el señor Sánchez quiere, esto se puede solventar muy rápido. Como a él le encanta hacer reales decretos, pues hacer uno, que además estamos en una situación de urgente y extrema necesidad, pues que se haga un real decreto donde se obligue de manera dispositiva a un reparto. Cuando suframos una situación como la que estamos padeciendo en Canarias, de saturación máxima, recordamos más de 2.800 menores no acompañados en situación irregular en nuestro territorio, poniendo en jaque el sistema asistencial, para que estén en unas condiciones correctas y como Dios manda, como quien dice. Pues esto realmente debería dejar de ser algo solidario por parte de la buena voluntad de los presidentes homólogos de la otra comunidad autónoma y algo realmente dispositivo mediante una ley.
Nos vamos, Jesús, un abrazo, muchísimas gracias, a cuidarse mucho, a seguir bien.
Buenas tardes.
José Eduardo Marrero, hoy estuviste este fin de semana en ese congreso de Coalición Canaria, ¿no?
Sí, fui invitado, así que por ahí me pasé. Vi muchísima gente. Oye, un evento enorme, 600 y pico personas.
¿Echabas de menos eso, siendo de ciudadano?
Echabas de menos ver a tanta gente ilusionada y comprometida con un proyecto, eso sin duda.
Un abrazo, José Eduardo, a seguir bien, a cuidarse.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Buscamos una victoria en casa para seguir escalando posiciones. Ven al partido entre el Gran Canaria y el Unicaja el sábado 12 de marzo a las 8:45 en el Gran Canaria Arena. Y si aún no eres abonado, compra tu entrada online o en la taquilla antes del partido y te regalaremos otra entrada. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un skybar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida hablamos del tiempo, pero antes echamos un vistazo de forma rápida a la actualidad, Carla.
Contarles que la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno Autonómico, Noemí Santana, ha dicho hoy que la prestación canaria de inserción ha llegado a la mayor cobertura de su historia en marzo, cuando se han beneficiado de ella 10.337 familias. Además, contarles que el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en las Islas, Juan Carlos Lorenzo, afirmaba hoy que Canarias debe decidir si quiere ser espacio de frontera o de vecindad y establecer una política consecuente, y también ha criticado la empatía selectiva de la Unión Europea a la hora de acoger refugiados. Y un último punto, Red Eléctrica de España ha indicado que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha registrado como patente el diseño de la central hidroeléctrica de bombeo reversible Salto de Chira, por la innovación tecnológica que aporta para el almacenamiento flexible de energía y la integración segura de renovables en los sistemas eléctricos.
Ay, qué pena, la pensaba registrar yo antes para cobrar derechos de autor. Muchísimas gracias, Carla. 12:35, saludamos a David Suárez, delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología, provincia de Las Palmas. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gran noticia en principio. Parece que vuelven las lluvias al archipiélago, David.
Sí, esperamos que se acerque una borrasca. Ahora mismo lo que es las últimas salidas de los modelos, pues la colocan en el suroeste de la Ibérica, al norte de Canarias. En principio pues vemos como la probabilidad de precipitaciones aumenta de cara a la jornada, sobre todo de lunes, martes y primera mitad de miércoles incluso. Y sobre todo viento también, traerá lo que es el acercamiento de la borrasca, estaríamos afectados por el chorro trasero y estaríamos pues también con un episodio de viento intenso afectando pues a todo el archipiélago en general.
¿A partir de cuándo, David?
A partir de la jornada del lunes sería sobre todo la situación, lunes y martes, y primeras horas del miércoles probablemente pueda todavía quedar algo de inestabilidad asociada a ese sistema de baja presión. Y bueno, cuando llegue, si continúa pues así estos próximos días, los modelos señalando la misma situación, pues activaríamos los avisos necesarios cuando entren dentro de ese plazo de 48, 72 horas.
Viento y lluvia, entonces. Nos centramos aquí en Gran Canaria. ¿En qué vertientes aproximadamente se prevé estos fenómenos?
Sobre todo lo que es las precipitaciones serían afectando más bien a la vertiente norte, zona de medianías y cumbres, y sobre todo es una situación de norte, porque lo que es el flujo va a ser una irrupción de una masa de aire polar, va a entrar por el norte y principalmente afectando a esas vertientes serían las más afectadas, ¿no? Uh-huh. En cuanto al viento sería algo más bien generalizado, porque vemos como en toda la vertical en la atmósfera hay un viento intenso de componente norte girando a oeste con la altura y por tanto pues el viento sería algo más generalizado para toda la isla.
Uh-huh. ¿Aquí en la capital se prevé algo de agua o no?
Sí, totalmente. Se esperaría precipitaciones también de persistentes en lo que es toda fachada norte y afectando también a la capital.
Bueno, qué alegría eso de que venga agua. David Suárez, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Gracias, un fuerte abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Teror te espera el fin de semana 12 y 13 de marzo en la quinta Feria Europea del Queso, con una amplia variedad de queserías donde podrás degustar y elegir los mejores quesos de Canarias, del resto de España y de Europa. Disfruta de música en directo con los conciertos de Los 600, La Trova y Transhumancia, y para los más pequeños, talleres infantiles. Te esperamos, Plaza de Sintes, Teror, 12 y 13 de marzo, quinta Feria Europea del Queso. Organizan la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y Ayuntamiento de Teror. Colaboran Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.
Dale un renove a tu tecnología en MediaMar. Consiga ahora tu nueva aspiradora Dyson V8 por solo 229 euros. Muchos más renoves en nuestras tiendas y webcanarias.mediamar.es. MediaMar, hecho solo para mí.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Girona en el partido de la jornada 31 de la temporada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Girona. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Hoy comienza CineFin, que es un festival dedicado al cine, conectado con la música y además con el aval de la crítica. Se va a extender hasta el 10 de marzo. Estamos hablando de 4 proyecciones que vienen acompañadas con debates. Y siempre a partir de las 7 de la tarde en el Castillo de Mata. Hoy, por ejemplo, se ha programado la proyección de Autosuficientes, una obra documental que está firmada por Dani García y que repasa la vida de Ana Curra. mítica integrante de la movida presenta madrileña, que va a presentar el acto Historia Viva de la Música en España. Formó parte de Parálisis Permanente y además también de Alaska. Ha colaborado con gente como Jaime Urrutia o Jesús Ordabás, entre otros. Ana Curra, esta tarde en el Castillo de Mata, a partir de las 7 de la tarde, después de la proyección Autosuficientes, enmarcadas en este Cine Sin, un festival dedicado al cine y a la música.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Una voz para liderar, una visión de futuro para la salud.
El Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas está pidiendo acabar con el machismo que sufren las enfermeras. Ya saben ustedes que hace un par de días estuvimos celebrando el Día de la Mujer, ¿no? Y para ello vamos a hablar con Julia Jepsen. Ella es matrona del CHUIMI, además vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Cuando hablamos de machismo que sufren las enfermeras, Julia, ¿cómo se representa? ¿Cómo se materializa exactamente? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, yo creo que para empezar tenemos que entender que es un colectivo mayoritariamente femenino. El 85% del colectivo de las enfermeras somos mujeres. Y al final somos parte de la sociedad, con lo cual muchos de los micromachismos que vemos en el día a día en nuestra sociedad o de las situaciones que podemos identificar como situaciones machistas las vivimos las mujeres que somos enfermeras también en el ámbito laboral. Pero yo creo que todo el mundo puede empatizar o puede visibilizar cosas que a veces las damos por sentadas y que llevan muchos años ocurriendo y al final son pequeños micromachismos, uh-huh. Como cuando en la pandemia salían las noticias continuamente, notas de prensa sobre la actividad en los hospitales, siempre se hablaba de enfermeras y médicos. Y ya eso es un pequeño micromachismo, estás asumiendo que todos los médicos son hombres, que también es uh-huh. incierto porque la población médica ha cambiado en los últimos años y principalmente también son mujeres, pero es una manera de hacer esa diferenciación. Y después hay pequeños ejemplos en el día a día. A la mayoría de nosotras, cuando estamos en nuestro mundo laboral, los pacientes que desconocen nuestro nombre se dirigen con un apelativo a nosotras y es el distinto al que se dirigen sí, y a los hombres.
¿Con qué apelativo? Porque claro, yo entendía que la gran mayoría de micromachismos no van por parte de compañeros, que a lo mejor alguna habrá, no cabe la menor duda, pero sí por parte de pacientes. ¿Pero qué tipo de apelativo?
La mayoría son por parte de pacientes, pero a lo mejor yo estoy trabajando en una planta con un compañero de mi misma categoría, o sea, somos los dos enfermeros, y cuando yo entro en una habitación, a mí, si no se saben mi nombre o no lo recuerdan, se me pueden dirigir como niña, como guapa, como ese tipo de cosas, y a mi compañero enfermero automáticamente le llaman doctor, o caballero, o enfermero, si leen la tarjeta, con lo cual asumen directamente una serie de nombres a la mujer sin tener en cuenta pues su consideración profesional o incluso la antigüedad. A veces vas con un chico que tiene 20 años menos que tú, yo que ya tengo 46, y le tienen un respeto distinto por ser un hombre, uh-huh. cuando a lo mejor es tu estudiante uh-huh. y está aprendiendo de ti.
Claro, yo entiendo que en algunas ocasiones que este apelativo se hace de forma subconsciente, pero claro, ustedes le sientan fatal, no deja de ser un micromachismo, ¿no?
Sobre todo porque la profesión enfermera en las últimas décadas ha evolucionado de forma exponencial. Yo sé que históricamente partimos de una estructura jerárquica hospitalaria que ha cambiado. Las enfermeras Es una profesión reconocida, es un grado que supone 4 años y 2 de especialización. Hay cada vez más enfermeras que tienen máster, doctorado. Estamos a un nivel académico igual a nuestros compañeros y todavía a las mujeres se les sigue asignando pues un rol que no reconoce pues esa pues ese trabajo académico o esa formación, o sobre todo no nos coloca en igual situación que el resto de nuestros compañeros simplemente por ser mujeres.
¿Y eso podría cambiar a tenor de la importancia que ha tenido la sanidad y sobre todo ustedes, ¿no?, las enfermeras y también los enfermeros, cómo han gestionado y todo esta, bueno, sobre trabajo que han tenido muchos de ellos, es decir, esta actitud proactiva y positiva que han tenido ustedes de cara a la COVID?
Me encantaría decirte que sí, pero yo creo, y es una opinión personal, que está más dentro de la sociedad. Es decir, nuestra visibilización como profesionales sanitarios, mujeres, va acorde con cómo nos ven a las mujeres en nuestra sociedad. Si sigue existiendo pequeños micromachismos, situaciones machistas en la sociedad, se va a seguir viendo en nuestro entorno laboral, porque al final somos parte de la sociedad, nuestros pacientes y nuestros clientes son todos parte de la sociedad, con lo cual, como dices tú, a veces no nos damos ni cuenta, es algo que está en nuestro subconsciente. Sí que puede ser que nos valoren más desde el punto de vista profesional, pero siguen habiendo diferenciaciones entre el hombre y la mujer dentro de la misma categoría.
Julia, ¿hay techo de cristal en la enfermería y dónde está, si es así?
Hay techo de cristal porque cuando empecé te dije que el 85% de mi colectivo somos mujeres.
Sí, sí.
Pero si tú te pones a mirar los puestos de supervisión o puestos de gestión, suelen estar más mayormente ocupados por hombres más que por mujeres, que llama la atención cuando somos un colectivo principalmente femenino.
Por eso la pregunta, porque me llamaba la atención que hubiese techo de cristal.
Tenemos 2 techos de cristal las enfermeras. Uno por ser enfermeras, ¿vale?, dentro del colectivo. Aludiendo a la pandemia, muchos de los equipos multiprofesionales de trabajo que se crearon para poder abordar la situación no contenían equipo de enfermera, cuando realmente las que estamos a pie de cama y somos las proveedoras de cuidados somos nosotras. Y el segundo techo de cristal que tenemos las enfermeras mujeres es nuestra condición de mujer dentro de nuestra profesión, con lo cual sí que tenemos 2 techos de cristal, uno por nuestra categoría profesional y otro pues nuestro género.
Y ya para acabar, Julia, ¿qué le pedimos a la gente que nos está escuchando? ¿Qué le pedimos a la sociedad?
Yo creo que lo que le pedimos a la sociedad, a todas las mujeres, que es el que entiendan que el género no está relacionado con las capacidades profesionales, que nos debemos el mismo respeto que esperamos fuera en la calle, y que cuando no sabemos algo es mejor preguntarlo que asumirlo. Pero sobre todo que todos estamos haciendo un trabajo para y por la sociedad, que somos las principales cuidadoras dentro de los hospitales y fuera de los hospitales, y que solamente por eso creo que merecemos ese respeto y ese reconocimiento.
Clarito. Julia Jensen es matrona del CHUIMI, vicepresidenta del Colegio de Enfermerías de Las Palmas. Un placer. Muchísimas gracias, Julia.
Gracias a ustedes. Buen día.
Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Hola, Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Cómo estás?
Benítez, muy bien. Muchas gracias.
Pues tenemos que hablar de algo que yo espero que no llegue, pero parece que todos los indicadores nos llevan a este camino. Ojalá y no sea así. La estanflación, que me parece que si llega puede ser tremendo, terrorífico para nuestra economía y sobre todo para las familias, ¿no?, para las empresas, autónomos, pero también para la familia. ¿Qué es esto de la estanflación?
Pues algo muy malo. Además, una palabra muy, muy fea, porque ni siquiera suena bien al oído, ¿verdad? Sí, es cierto, Javi, que llevábamos ya nosotros unos meses avisando de que, tanto en tiempo análisis como en este espacio que tenemos los jueves, de la posibilidad de que existiera este fenómeno, este escenario de estanflación. Y así, a nivel de la calle, de una forma muy, muy sencilla, podríamos definirlo como la estanflación, como un estancamiento más inflación. De hecho, de ahí viene de ahí viene la palabra. Podemos determinar que hay un estancamiento del PIB, un estancamiento de la economía, cuando hay una recesión del PIB durante más de dos trimestres. Y a esto, además, Javi, pues tenemos que añadirle que tenemos una inflación ahora mismo desmesurada. La mezcla de estas dos cosas es la estanflación. Y además, en España lo agravamos con un paro de locura. Y más cuidado en Canarias.
¿Pero estamos ahora mismo en ese escenario o no? Digamos que todos los indicadores nos llevan a pensar que en un futuro es posible que entremos en esta inflación.
Bueno, vamos a ver. Depende de dónde pongamos el límite, ¿no? Depende de dónde pongamos el rasero. No podemos decir a ciencia cierta económicamente que estamos dentro de esta inflación, pero que sí estamos a las puertas y desgraciadamente vamos, entre comillas, por el buen camino para llegar a ella. Estamos hablando de que lo que ha sucedido, Javi, para que la gente, para que nuestros oyentes lo entiendan, es un shock de la oferta, no de la demanda. O sea, no son los consumidores los que dejan de comprar, son las empresas las que tenemos que vender más caro, y las víctimas directas de todo esto son las pymes y, por supuesto, las economías domésticas, que pierden capacidad de compra. Y esto es una espiral. Imagínate, una familia que pierde capacidad de compra no va a comprar más, por lo tanto las empresas facturan menos. Pero cuidado, las empresas facturan menos, pero esto no quiere decir que vayamos a bajar los precios, porque el gran problema de esto es que hemos tenido que subir los precios porque los costes de producción son altísimos. Y vamos, lo vemos todo el día. Incrementos en las materias primas, en el combustible, en el transporte, los costes salariales. Todo esto hace que aún el cliente no comprando y haciendo una recesión de su compra, las empresas no tengamos que seguir manteniendo los precios. Y eso es una espiral en la que se puede entrar, y es la solución es muy, muy compleja si entramos en esta inflación. De hecho, es uno de los grandes miedos económicos.
Que yo recuerde, jamás España, por lo menos la España democrática, jamás ha estado en ese escenario, ¿no? Después de la posguerra entiendo que sí, pero desde el 75, ¿no? Hemos estado en ese escenario.
No, hemos tenido recesiones, por un lado, hemos tenido inflación, pero ahora mismo el problema es que se juntan las dos cosas. Y además que el problema está en que, bueno, si se da, vamos a tratar de solucionarlo. Pero es que el gran problema de la inflación es que la solución es muy compleja. Porque, mira, para solucionar la inflación, incrementar los tipos de interés, aumento de presión fiscal, disminuir el gasto público, vale, todo esto encaminado a política restrictiva. Vale, la parte de la inflación, pero es que el estancamiento es al revés. Lo que tienes que hacer es disminuir los tipos de interés, disminuir presión fiscal, aumentar gasto público, políticas expansivas. Claro, estamos tratando de solucionar una cosa, pero estamos empeorando la otra, y viceversa. Y es súper complicada, es una situación muy, muy complicada.
Muy, muy complicada, muy difícil, y salir de ahí también entiendo que debe ser bastante...
salir se puede. Lo primero es que, o sea, el conflicto bélico, cuanto antes, para que no entremos en esta inflación, tiene que tener fin. Eso es lo primero. Vale. Después también, para poder ajustar los costes empresariales, no podemos subir los salarios, porque si subimos los salarios, Javier, volvemos a subir el coste de producción. Por lo tanto, una de las medidas que se puede proponer son las rentas complementarias. O sea, rentas que vienen por parte del gobierno, pero que no vienen de la empresa. Por lo tanto, el usuario, la familia, puede hacer frente a esa subida de precios sin que afecte de forma directa al coste de empresa.
Pues no lo queremos ver ni en pintura, esto de la estanflación, pero al fin y al cabo tenemos que explicar qué es y qué efectos va a tener, porque parece que todos los caminos llegan a Roma, y ojalá y no sea así. Enrique, un abrazo, muchísimas gracias.
A ti, Javi, un abrazo grande.
Velocidad de crucero en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos tenido ya el concurso de murgas con ganadores, concurso de comparsas, carnaval canino, la gala infantil. Hemos tenido, en fin, pues muchísimo por delante, y pronto tendremos la gala de la reina del carnaval y también la preselección de la gala Drag Queen. Inmaculada Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Aquí trabajando, estaba atendiéndote a ti y atendiendo a un compañero.
¿Pero dónde estás? ¿En el parque o no? ¿Estás,
ahora mismo llegué antes, estaba en el Metropolis y ahora estoy en el parque.
Bueno, todo preparado ya para mañana, ¿no? La gala de la Reina del Carnaval, Inmaculada.
Bueno, todo preparado para mañana y para esta noche, que tenemos los ensayos, aquí no se para de trabajar. Uh-huh. Entonces, así, el carnaval, una cosa es lo que vemos, el espectáculo que vemos cuando se celebra y lo que vemos en la en televisión, que además saben que se retransmite por Televisión Canaria y Televisión Española por la 2, pero bueno, esto es un no parar, un día tras otro. Pero ay, bien, van saliendo las cosas bien.
Sí, por ahora van saliendo las cosas bien. Quizás el director artístico del carnaval sabrá mucho sí. más, pero ¿qué nos puedes adelantar de la gala de mañana? De la gala,
bueno,
de la
gala de la gala, evidentemente el director artístico tiene todo muy en la cabeza, porque es quien lo lleva todo. Pero yo lo primero que sí puedo decir es que va a ser una gala súper emocionante, súper emotiva, con muchos recuerdos. Una gala que además nos hace volver otra vez a tener la ilusión de estos 2 años de parón, aunque el pasado año tuvimos los saltos que tuvimos, pero el tener el carnaval tal y como lo conocemos va a ser una gala que no va a dejar a nadie indiferente. Como siempre, habrá quien le guste mucho, quien le guste sí. poco y quien no le guste nada. Pero eso es como cualquier cosa en la vida, ¿eh?
Habrá homenaje a grandes del carnaval, ¿no?
Habrá un recuerdo muy especial para toda la gente grande del carnaval, que por un motivo u otro, por un motivo de enfermedad o de, bueno, de cosas que no están con nosotros este año y que además se les echa de menos y que los echamos mucho de menos.
Pues sí, porque se va a homenajear, tiro de memoria, alguno a lo mejor se me queda, al gran Fernando Méndez,
Fernando
a Sayo,
Méndez,
Isabel Torres,
Sayo, Benito Falcón. Claro, tenemos ahí recuerdos, y a Carmencita, que fue
hoy, la Carmen primera Hernández. Sí.
Carmen Hernández, Carmencita, la primera costurera, que además todos la recordamos con mucho cariño, y aunque ella no está, me imagino que tendrá ella montado su set de carnaval allá donde está, pero su familia sí que se va a emocionar, porque es que hay que reconocer el trabajo de la gente. Hay muchos que podemos hacerle las cosas en vida, pero ¿quién iba a pensar que se nos iba a ir Benito o Fernando o el mismo Sayo? Por una cuestión incluso de edad. Pero bueno, no ha podido ser, pero al menos el orgullo de su familia, de saber que la familia del carnaval los tiene muy presente.
Bueno, a partir de ahora se empezarán a hacer las cosas en vida, que es como debe ser. Y la preselección de la gala de drag, que en 40 minutos...
Mañana.
Esto es un clásico. En 40 sí. minutos se han ido todas las entradas. Es tremendo, ¿verdad? El impacto
en
que tiene.
En menos de 40 minutos, Javier.
En menos de 40 minutos.
Y hubo un momento en el que hubo un colapso de 8.000 llamadas, de 8.000 entradas a la página. En el minuto hubo, en los 8 o 10 minutos, hubo 8.000 personas que estaban intentando comprar el pico más alto, comprar entradas de la gala drag.
El minuto de oro, es tremendo. Claro, sí. Esto nos lleva a pensar la posibilidad de llevarlo a un recinto más grande. Hombre, el Parque Santa Catalina es el lugar ideal, idóneo, ¿no?
Javier,
tenor de la demanda, eso...
Pero, Javier, no es cuestión de tenerlo un recinto más grande, porque yo creo que el Templo del Carnaval, que es el Parque de Santa sí. Catalina, todo el que viene de fuera se asombra de ver el escenario que tenemos. Ayer, por ejemplo, tuvimos estas jornadas que tuvimos con los jóvenes de los colegios, con Pedro García Aguado, y era que estaba asombrado de decir, es que este escenario no lo vemos en ningún sitio, es que no lo puedo comparar, y mira que recorre España, ¿no? El parque de este escenario es único, es espectacular, y este año además luce de manera espectacular con todas las pantallas. No tenemos en la ciudad ningún espacio, sobre todo, que podamos tener estas condiciones, al menos en el centro de la ciudad, donde todo el mundo quiere, porque podemos buscar otros espacios, pero...
El lugar ideal es el Parque de Santa Catalina. Al fin y al cabo, crearse hype también está bastante.
Pero Javier, yo sabes que además yo suelo escuchar mucho. Y yo admito muchas propuestas. A ver, ¿alguien entiende un sitio que no sea como este o que sea como este en otro espacio?
Pues en principio
no. Yo estaría encantada de recibirlo.
En principio no. Inma, nos quedamos sin tiempo. Un abrazo muy fuerte. Gracias.